Mira, hoy por ejemplo tenemos una mezcla fascinante de tecnología, un poquito de arte y hasta un poco de drama. Es que desde los avances en creación de música con inteligencia artificial hasta robots artistas y pasando por la seguridad en los casinos de Las Vegas y la identificación de enfermedades raras con inteligencia artificial, esto no paramos, es que no paramos de poder ofrecerte cosas. Y por supuesto, no podía faltar pues un poco de polémica legal, algo que está muy ahora mismo en la plena actualidad, con TikTok en el banquillo de los acusados en la Unión Europea. Bueno, para entender todo lo que te estoy enunciando en este momento, lo mejor que podemos hacer es dar las buenas noches a nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, que es además el responsable del portal What's New, que mola un montón. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Estamos bien. ¿Qué de información tecnológica estamos viviendo en los últimos días? Es increíble. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar por un tema que seguramente, bueno, pues va a resonar en los oídos de todos los amantes de la música, porque estamos hablando del Stable Audio, que es una empresa que, bueno, está utilizando la inteligencia artificial para crear música. Pero claro, hay que contar a los ponedores, Juan Diego, de qué tipo de música se está hablando.
Sí, estas herramientas, Stable Audio y otras como Vnode y otras que hay en el mercado, lo que hacen es crear música que se puede utilizar de fondo para vídeos en redes sociales o música ambiental. Se puede seleccionar qué tipo de música queremos, si tipo jazz, tipo pop, tipo rock. Y a partir de ahí damos una descripción en texto, como si fuese un chat GPT, diciendo un poco de guitarra, animado, como si estuviese jugando en la playa. Y entonces esperamos que la inteligencia artificial genere un archivo de audio, que también podemos especificar de qué duración, de 10 segundos, de un minuto. Y vamos dándole al botón para que vaya generando archivos hasta que encontremos uno que nos guste y lo bajamos, pagamos por él y lo utilizamos. Cada vez es más frecuente tener este tipo de opciones, y esta Stable Audio, lo que ha lanzado ahora, que es de la misma empresa que ChatGPT, es una bastante potente, que de hecho cuando lo he probado me he quedado sorprendido ante la calidad, porque realmente el sonido que genera es bastante bueno.
Hombre, es verdad, Juan Diego, te mentiría si no te reconociese que suena muy bien, que es fascinante todo, pero claro, hay que irse un poco a la profundidad, ¿no? Realmente luego, ¿qué pasa con los derechos de autor en ese tipo de música que es generada por la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las licencias? ¿Dónde está la creación de los artistas de toda la vida que se ponían con un pentagrama y se ponían ahí a poner las notas musicales y con un esfuerzo que no tiene nada que ver a cómo se realizan ahora pues este tipo de creaciones musicales basadas en trabajos anteriores?
Exactamente, es un tema complicado, porque estos audios que se generan son audios aleatorios. Muchas veces tienen melodía, otras veces no tienen tanta, hay que tener mucha paciencia para obtener algo que realmente nos guste, pero está más enfocado a quien no busca mucha profundidad en el tema. Por ejemplo, si yo bajo un archivo generado por inteligencia artificial, recibo por correo electrónico un documento dándome la licencia de uso de ese archivo y la exclusividad, es decir, solo yo tengo el derecho de utilizar ese archivo porque he pagado por él. Ahora, ¿cómo ha sido realizado el proceso de la inteligencia artificial para crear ese archivo? ¿Para su entrenamiento ha utilizado el contenido de autores sin su permiso? No se sabe, porque eso no está siendo transparente. Entonces, hasta que alguien no le diga, oye, perdona, OpenAI, ¿cómo has entrenado tu modelo? Y OpenAI demuestre que lo ha entrenado sin violar los derechos autores de nadie, todo va a quedar siempre en ese limbo legal.
Bueno, por lo menos comenzamos entonces a darle forma, que eso es lo más importante. Lo que pasa es que yo creo que se ha puesto todo esto en marcha antes de que esté regulado. Es lo que un poco también lo estamos viviendo ahora en el Congreso de los Diputados. Dicen que se van a utilizar todas las lenguas, pero todavía no hay una legislación que defienda hacer eso correctamente. Creo que aquí está pasando lo mismo y se va a seguir avanzando y esto va a tope. Es que no hay límite ya, ¿eh?
Exacto, y bueno, ha pasado otra vez también con lo de las niñas en Extremadura, es decir, la inteligencia artificial está yendo muy rápido, se están generando herramientas que permiten hacer cualquier cosa y la legislación no consigue todavía correr lo suficiente para atrapar esa ola enorme de tecnología y legislarla y ponerle límites. Y hasta que eso no ocurra, pues vamos a ver casos realmente sorprendentes.
Pues sí, vamos a cambiar de tema. Hay mucha fascinación con los temas tecnológicos. Me entero de que hay una intersección entre tecnología y también arte que nunca ha sido tan emocionante, porque resulta que ahora una startup canadiense, además, llamada Acrylic Robotics, pues ha desarrollado un robot que puede hacer réplicas de pinturas. Juan Diego, ¿cómo funciona este robot?
Pues sí, salió la semana pasada y me sorprendió bastante porque durante los últimos años hemos visto muchos robots que son capaces de pintar y hacen resultados bastante buenos, pero este robot lo que hace es identificar patrones en obras de arte ya existentes, aprender del trabajo y realizar nuevas obras a medida que va realizando las obras, va aprendiendo del trabajo que él mismo ha hecho antes. En conclusión, consigue crear réplicas que se asemejan muchísimo a las obras de arte humanas y está permitiendo a los artistas hacer un seguimiento incluso de cada una de las pinceladas. O sea, es el robot pintor más avanzado que he visto hasta la época.
Es alucinante porque es que esto, insisto, es que no paramos y ahí la inteligencia está a la orden del día. Pero, claro, ¿qué implicaciones éticas y filosóficas plantea el uso de robots en la creación de arte? Porque aquí también, una vez más, también hay mucho trabajo creativo anteriormente, como toda la vida, y ahora esto están cambiando las reglas del juego.
Sí, porque estos robots hacen cosas que nunca se habían visto antes y entonces cuando comienza a pensar, ¿eso que ha hecho es arte? Claro, ahí tenemos que empezar a definir qué es el arte. En el momento en que una persona, un humano, realiza un cuadro y un robot aprende las técnicas del humano y realiza algo derivado, es algo muy semejante a lo que hacemos nosotros. Si yo, por ejemplo, empiezo a pintar y me inspiro en la obra de Van Gogh, no le estoy copiando, simplemente me he inspirado. Y los robots están haciendo algo parecido. Lo que pasa es que hay algo llamado sentimiento que el robot, lógicamente, no está poniendo en el tema, no consigue interpretar lo que pinta. El robot lo único que hace es seguir una serie de algoritmos, de matemáticas, para generar un movimiento en su mano y a partir de ahí lanzar pinceladas. De momento eso es lo único que nos separa.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. También la ciberseguridad, pues es que se ha convertido en un tema candente. Especialmente después de los recientes ataques a dos gigantes de la industria del juego en Las Vegas, uno es el MGM Resorts y también el Caesars Palace en el Entertainment. O sea, que hay mucho negocio aquí, muchos millones de dólares en juego. Estos ataques es verdad que han expuesto pues ciertas vulnerabilidades significativas, desde sistemas de reserva en línea hasta máquinas tragamonedas y también tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel. Estamos hablando de un descontrol absoluto. Resulta que los hackers incluso exigieron un rescate de 30 millones de euros. Me pregunto, Polo, ¿qué impacto han tenido estos ataques cibernéticos en la percepción pública de la seguridad en los casinos? Porque aquí ya verás ahora cómo los americanos se mosqueen porque les meten la mano en el bolsillo, ya verás cómo todo el mundo se va a blindar más y mejor.
Sin duda, porque realmente ha llamado mucho la atención durante muchos días, porque uno pensaba que el casino era como una especie de banco, que era intocable, y no ha sido así. Han dañado gravemente la imagen pública de estos casinos, que antes se consideraban fortalezas y se ha demostrado que no lo ha sido. Ha habido y hay, y se publican muchas medidas de seguridad que utilizan los casinos para proteger sus sistemas informáticos. En este caso parece ser que ha sido un grupo que ni siquiera ha sido extremadamente sofisticado los que han conseguido hacerse con los datos. Igual que otros grupos consiguen hacerse con los datos y bloquear hospitales o bloquear ayuntamientos, como hemos visto recientemente. Es decir, parece ser que no hay nada que esté libre de un ataque bien pensado, e incluso lo pueden hacer adolescentes desde su sótano. Con lo cual realmente ha llevado las manos a la cabeza a mucha gente diciendo, me parece a mí que tenemos que repensar cómo estamos pensando la infraestructura de seguridad de esas grandes empresas.
Juan Diego, ¿tú ya sabes alguna de las medidas que hayan tomado los casinos y por supuesto también las autoridades para prevenir futuros ataques? ¿O se han quedado aquí de momento vamos a solucionar este tema que tenemos actualmente pero no le vamos a dar vueltas para lo que nos pueda suceder dentro de unos meses? Porque hay gente que le gusta trabajar en caliente.
Lo que se ha descubierto es que el principal problema está en el ser humano, porque siempre los ataques consiguen hacerse engañando a alguien que hay dentro de la empresa, en este caso del casino, haciéndole pensar que es Microsoft o que es Google o que es una empresa de soporte, y esa persona pues acaba entregando su contraseña o acaba dando acceso a algo que no debería. O simplemente un email haciéndose pasar por alguien con un enlace con un virus y llega el empleado de turno, clica, instala un virus y pone en jaque a toda la organización. Es decir, se han llegado a la conclusión de que no se trata de tecnología informática, se trata de mayor formación entre el personal, y ya no solamente hablo del casino, sino de las empresas en general, para que no ocurran esos problemas, para que el eslabón débil no sea siempre el ser humano que acaba haciendo una acción por desconocimiento.
Es impresionante porque la verdad que esto está avanzando tan rápido que ni siquiera nos da tiempo a imaginarnos lo que nos pueden hacer en los próximos meses. Hay que alertar a la sociedad y sobre todo informarles. Pero, por ejemplo, la medicina también, Juan Diego, está dando pasos agigantados gracias a la inteligencia artificial. Resulta que, bueno, ya nos hemos enterado que hay una herramienta que es un claro ejemplo de ello. Es que esta herramienta es de diagnóstico asistido por inteligencia artificial, que además está diseñada para agilizar y mejorar, bueno, pues la precisión en la identificación de enfermedades raras. Y claro, ha sido desarrollada por OpenAI una vez más y adoptada por la Comunidad de Madrid. Estamos acercándonos mucho. ¿Cómo funciona esta herramienta en el diagnóstico de enfermedades raras?
Es una herramienta que se llama DXGPT, o sea, como ChatGPT, pero DXGPT, y funciona pues semejante a un chatbot, es decir, los médicos e incluso los pacientes ingresan los síntomas y otros datos clínicos en un cuadro de texto. La herramienta tarda unos segundos o minutos, dependiendo de lo ocupado que esté el sistema, genera rápidamente una lista de posibles diagnósticos, incluyendo pruebas recomendadas para confirmar el diagnóstico, y devuelve el resultado para que tanto el médico como el paciente pues empiecen desde un punto que no sea cero. Uh-huh. Y ya está disponible, incluso en la web se puede ver, y la Comunidad de Madrid lo está adoptando para empezar a utilizarlo directamente en las unidades de salud.
Uh-huh. Bueno, tiene buena pinta. ¿Cuál es el rol del DXGPT, del ChatGPT en el sistema de salud? Porque claro, a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que esto nos puede servir para cosas buenas también.
Exacto, no pretenden reemplazar la experiencia de los médicos. Los médicos no tienen por qué tener miedo porque no van a ser sustituidos en ningún momento. Lo que hace es ser un complemento que mejora las capacidades diagnósticas del personal médico. Hace poco se supo un caso en Inglaterra de un niño que llevaba 17 años buscando diagnóstico de su enfermedad y al final fue la inteligencia artificial la que le dice: oye, ¿has probado a preguntar a tu médico si es esto? Y fue al médico, preguntó si era eso y efectivamente era. Es decir, a veces sí que puede ayudar un diagnóstico hecho por inteligencia artificial. No tenemos que demonizarlo solo porque no hay un humano por detrás. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es encontrar un compañero útil para que nos dé soporte y nos dé más información.
Uh-huh. Esto que acabas de contar es una noticia positiva, ¿eh? O sea, que el chat GPT, la inteligencia artificial, te dé unas pistas de una pregunta que puedas hacer al especialista, al médico en cuestión, y que por ahí se te puedan resolver los temas, ya me parece un avance bastante positivo, ¿eh? Juan Diego, me parece interesante.
Claro, porque es como debería haberse usado Internet desde el principio. Yo sé que los médicos, cuando llegamos a la consulta y decimos cosas del estilo, es que he buscado por Internet y creo que puede ser. El médico sí le sienta muy mal, lógicamente. Sí. Pero si estás ya desesperado, han pasado ya un montón de años, ningún médico acierta con lo que tienes, viene ChatGPT, te dice una cosa que nadie te ha dicho antes, pues tú lógicamente vas y se lo sueltas. Y por lo visto el chaval, pues fue su madre la que lo buscó en ChatGPT, fueron allí, se lo dijeron al médico y el médico, en lugar de decir, bueno, no busques en Internet, dijo, oye, pues igual sí, y fueron allí y efectivamente era.
Bueno, fantástico. Juan Diego, permíteme que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mira, se acaba de sumar a este programa Inmaculada Calle Molina. También lo ha hecho José Antonio Navarro Braga, Eugenio Marín Tomé y también Antonio Miguel Jiménez ARSGKN. Desconozco si eso es un apellido, si es un mote o lo que sea. Lo importante es que aquí están escuchándonos en tiempo real y desde la página de nuestro facebook.com/poniendolascalles nos lo demuestran. Pero avanzando contigo, Juan Diego, es verdad que la privacidad en línea es un tema que ha capturado la atención de todo el planeta, especialmente cuando se trata de proteger a los más jóvenes. Ahí entramos los padres, los abuelos, a decir, oye, que esto nos preocupa, cuidado con los niños, ¿no? Bueno, pues resulta que TikTok, la popular plataforma de vídeos, ha sido golpeada con una multa de 345 millones de euros, además por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Irlanda, que es solamente un país dentro de todos los que hay en el planeta. ¿La razón cuál ha sido? Pues la de no proteger adecuadamente los datos de los menores de edad. ¿Qué violaciones específicas se refiere según esta Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Juan Diego? Porque aquí hay que contarlo muy bien para que toda la gente que nos está escuchando lo entiendan y que TikTok es un arma de doble filo.
Sí, se verificó que durante muchos años, incluso antes de 2020, que fue cuando cambió bastante TikTok las políticas en este sentido, identificó 8 artículos específicos del Reglamento General de Protección de Datos que TikTok violó. Estas violaciones iban desde la falta de transparencia en el procesamiento de datos hasta la falta de medidas de seguridad. Cosas como, por ejemplo, que no se verificase si alguien era menor de edad o no, algo tan tan básico como eso, o que para un menor de edad se le estableciera un algoritmo de recomendación de contenido que igual no era el apropiado. Claro, todo esto ya cambió y TikTok realmente hizo muchos cambios desde 2020 hasta ahora, no es lo mismo, pero Irlanda lo que ha dicho es, me da igual cómo esté la situación ahora, pero durante mucho tiempo has cometido un delito, así que paga por él, y en eso estamos.
¿Sabes lo que pasa? Que son corporaciones que ganan tantísimo dinero al día, que es que les da igual las multas que les pongan, porque es que echan números y dicen, entre el miércoles y el jueves ya hemos pagado la multa con lo que hemos generado.
Claro, por supuesto, pero eso no solamente pasa con TikTok, es decir, pasa con Google, pasa con Facebook, generan muchísimo, entonces a la hora de poner los pros y los contras en la balanza, pues prefieren meter la pata 5 veces que no empezar a cortar posibles fuentes de suministro de dinero y después acabar con problemas a final de año. Claro. O sea, con lo cual 35 millones para TikTok, pues seguramente es nada.
Claro, porque Juan Diego, ¿conoces, no sé, la reacción de TikTok, cómo ha respondido a esta multa que le han impuesto?
Se ha quejado principalmente de la cantidad y dice que ha señalado también que ha implementado cambios en sus políticas, que ha configurado cosas pensando en los menores de 16 años, que por ejemplo ahora hay una posibilidad de modificar las configuraciones de privacidad predeterminadas para estos usuarios menores, que hay una función llamada emparejamiento familiar para que los padres y los tutores tengan control sobre la cuenta de sus hijos. Es decir, un montón de funciones que ahora sí que existen, pero que cuando se aplicó la multa o cuando se analizó todo el proceso no existían.
Claro. Pues Juan Diego, muy interesante todo lo que nos has vuelto a contar. Bueno, mejor dicho, muy interesante lo que hoy nos has contado, no porque lo hayas repetido, sino porque todo lo que nos cuentas nos parece súper interesante y nos sirve también para ordenar un poco el mundo tecnológico, que aquí somos muy fans. ¿Cómo te va tu página? ¿Con qué estás atacando hoy a todos los oyentes desde What's New?
Pues va bien, va creciendo cada día. Llevamos ya 17 años seguidos, con lo cual uno ya se acaba acostumbrando al proceso. Desde 2005 hasta ahora ha llovido mucho.
¿A ti te han puesto multas también por todo lo que generas o no?
Bueno, alguna que otra, pero generalmente algo. Nos comportamos bien.
What's New es el portal de tecnología de Juan Diego Polo. Yo invito a los ponedores a que buceen por allí, que se enteren y que se pongan al día y sobre todo que basen pues todas las decisiones que tienen que tomar en torno a los avances tecnológicos cuando tengan que comprar algún aparato o alguna aplicación, que ahí te vas a enterar de todo. Juan Diego Polo, hay que seguir poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo.